Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para lunes 13 de mayo 2024. Salimos de un fin de semana bastante curioso, ya que el Sol, haciendo conjunción con Urano, conjunción aún activa el día de hoy lunes, removió un poco todo. Suele traer justamente tormentas solares, suele traer problemas en redes, en la red eléctrica, suele traer agitación. Ya te había contado de esto el jueves. Y suele cambiar un poco las cosas de lugar. Justamente no subí el clima astral del viernes. Así como un acto de libertad personal y de seguir mi instinto. Y tenemos una semana relativamente tranquila, especialmente hasta el día miércoles o jueves, ya que el día miércoles Mercurio va a pasar al signo de Tauro, se va a acercar a una cuadratura con Plutón, que va a ser jueves. También ya vamos a estar sintiendo a Venus muy cercana a Urano, se unen el día viernes y tenemos una conjunción Sol-Júpiter, que va a ser ya el día sábado. Estas alineaciones siempre se sienten un poco antes. Cuando ya pasan, es como el día de hoy, la conjunción Sol-Urano es exacta el día de hoy, pero se ha sentido especialmente los días previos. También hoy vamos a sentir un poco de esa energía. Y hoy la luna pasa del signo de Cáncer al signo de Leo, trae fuego, desde Leo va a estar haciendo trígonos a Marte, que sigue su tránsito por su casa fogosa, y luego a Mercurio a punto de dejar el signo de Tauro para pasar al, perdón, el signo de Leo, el signo de Aries para pasar al signo de Tauro. Y la única alineación que tenemos hoy, aparte el Sol haciendo conjunción con Urano, es Venus haciendo un sextil con Saturno. Este sextil lo hizo hace unos días el Sol. Ya te hablé de esta energía saturnina en sextil, que es como saber que existe la opción de hacer un compromiso, de hacer un acto de madurez, de responsabilidad, de hacer un plan, de tomar las cosas en serio. Es bonita esta alineación y puede ayudarnos a planear la semana, planear el trabajo, planear nuestras actividades personales, nuestro cuidado propio. Puede ayudarnos mucho también a planear a nivel financiero, etc. Es una buena alineación. Muchas veces con esta alineación, este tipo de alineación entre Venus y Saturno es cuando nos comprometemos con alguien más. Y tenemos este clima que va en aumento. Lo vamos a sentir especialmente a partir del miércoles, cuando la luna realiza el cuarto creciente, al final del signo de Leo. Cuarto creciente que es ideal para un corte de cabello, te lo tengo que decir. Miércoles es el mejor día del año para cortes de cabello, ya que tenemos un solo cuarto creciente en Leo al año. Sucede siempre cuando el Sol está en el signo de Tauro y la Luna está creciendo, va a dar ese cuarto creciente en el signo de Leo. Entonces, solo sucede en la temporada Tauro, este cuarto creciente en Leo es considerado el mejor momento del año para cortar las puntas y que el pelo crezca hermoso, rápido, así que aprovechalo si estabas pensando de realizarte un corte. Si tienes el cabello un poco maltratado, vale la pena que te cortes apenas unos milímetros para ver el efecto de la luna Leo en tu cabellera. Y es interesante esta combinación que tenemos entre mucho Urano, Sol junto con Urano, todo esto, todo este movimiento que se ha sentido junto a esta conexión Venus-Saturno. Saturno y Urano son dos titanes que han estado en guerra, a nivel mitológico son enemigos, y aún así comparten un signo, comparten el signo de Acuario. Uno dice vamos con todo hacia el futuro, el otro dice vamos a mantener el pasado, uno dice hagamos las cosas diferentes, el otro dice no, vamos a repetir el patrón y hacerlo de forma ordenada, etcétera, etcétera. Y es como este juego de dualidad que a veces nos puede volver un poco loquitos, por más que es un juego constante, es la percepción natural del ser humano. Y justamente en una semana donde también Venus va a llegar con Urano, Mercurio va a hacer cuadratura con Plutón, entonces tenemos varias alineaciones más que tienen que ver más con este movimiento, esta transformación, este cambio, y es como que nos vamos actualizando y actualizando. Y algunos pueden sentir que se aferran porque no quieren algo diferente. Y eso puede ser muy dispendioso a nivel energético y sobre todo doloroso. Normalmente cuando nos aferramos es cuando más sufrimos, ¿no? Y en este momento es como si está un poco complejo querer aferrarse. Al mismo tiempo estamos en temporada Tauro, que es el signo más aferrado, más estable, es un signo de tierra y al mismo tiempo fijo. Entonces estamos fijos y al mismo tiempo estamos tratando de mover eso que está fijo. Y más dualidad que da este sentido de paradoja constante, que por otro lado nos puede llevar a expandir esta paradoja constante. Observamos a través de la dualidad, comparamos constantemente, pero al mismo tiempo somos el que observa y somos el observado. ¿Y qué pasa si el que observa no observa lo que sucede, sino observa a esa parte del yo que está observando? Esta es una de las claves para poder acceder a la conciencia. Se ha dicho de muchísimas formas, se han escrito mares de letras y palabras para poder mostrar y enseñar cómo subir algunos escalones en la conciencia. Y siempre se habla de esto, siempre se habla del hecho de que hasta que nos creemos que somos ese que está experimentando, ese que está juzgando, que está pensando, que está sintiendo, estamos encerrados dentro de una cajita de experiencia. Cuando nos damos cuenta que podemos observar a nuestro yo que experimenta, que piensa, que juzga, que siente, nos damos cuenta que en realidad somos algo que va mucho más allá. Ahí es donde experimentamos no solo la conciencia, sino también el alma, el espíritu, una parte de nosotros mismos que podemos experimentar, presenciar, vivir, pero que no podemos definir por lo amplio, lo extenso. Y lo sabio que es. Y es un alivio poder subir ahí, a la terraza del ser. Vernos desde arriba y entender que sí, podemos ir a todas las habitaciones de nuestra existencia, a nuestra mente, a nuestro instinto, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestro yo expresivo, a nuestro yo social. Podemos estar en cualquiera de estas habitaciones, pero el verdadero yo está ahí, en la terraza que observa todo lo que sucede. Y observa la complejidad entre todos estos yos. Y como te dije, vamos a tener más Urano, más Plutón esta semana. Y eso nos confronta un poco con esa necesidad, por un lado, de mantenernos estables y seguros, y por el otro de seguir expandiéndonos, experimentando y cómo cualquier mejora que nosotros anhelemos va a requerir que soltemos lo conocido, va a requerir que cambiemos algo. Y estos actos solo pueden ser hechos a través de la elección consciente, de la madurez. Por eso es tan bonito este sextil Venus-Saturno. Es una conexión de responsabilidad, de autorresponsabilidad. Y tenemos esta sensación quizás de tener que hacer muchas cosas, de tener que ser muchas cosas, de tener que estar cumpliendo toda una serie de expectativas propias o ajenas, al mismo tiempo de necesitar un tiempo fuera, una pausa para recalibrar nuestro interior, para reencontrar la sintonía interior. Y esto es debido a algo de lo que te hablé la semana pasada. Es muy fuerte ese mix de energía fuego y tierra. Por más que cuando nosotros queremos hacer fuego, vamos a tener que hacerlo sobre la tierra. El fuego necesita una base. La acción necesita un terreno, un territorio confiable, estable, para poder llevarse a cabo. Entonces, realmente ya lo estamos haciendo, ya estamos recalibrando, ya estamos reencontrándonos en un espacio desafiante, porque es como tener que estar haciendo más cosas al mismo tiempo y llevar una sincronía entre todo lo que estamos realizando, experimentando, sintiendo, pensando, etc. En el clima astral del jueves pasado, Susana comentó: si rechazo a hombres narcisistas encubiertos, ¿voy a seguir atrayéndolos? Ya dejé al último, no debería dejar de atraerlos. Llevo 2 años sola y no quiero pareja, pero sigo atrayéndolos. Yo hablaba del hecho de que cuando rechazamos algo, lo vamos de alguna forma a alimentar y vamos a tender a quedar en contacto con esa energía y de alguna forma atraerla. Me llamó la atención el comentario porque recordé que hace, no sé si un año o 2 años atrás, por ahí, me habían pedido que hable de los narcisistas, simplemente porque yo había comentado en un clima astral algo así como que el trauma suele ser una iniciación. Se hablaba justamente de relaciones, etcétera, y comenté algo del narcisismo. Y entonces me escribieron muchísimas personas pidiéndome que hable del tema. Y prometí que iba a ser como un capítulo aparte, ya que no quería aventarme media hora hablando de narcisistas para aquellos que no estuvieran interesados. Y nunca grabé el episodio. Simplemente por falta de tiempo, y quedó ahí en el tintero como muchísimas ideas y proyectos que siempre tengo. Pero es interesante hablar del tema porque se ha visibilizado tanto el narcisismo, en realidad, porque vivimos en una sociedad narcisista. Gran parte de lo que consumimos a nivel de series, películas, música, a nivel masivo, tiene mucho contenido narcisista. Y en realidad, cuando yo me refería a esta iniciación, me refería en general al tema del trauma. En el podcast The Emerald hay un capítulo súper interesante acerca de cómo las culturas han usado los traumas para los ritos de paso. Seguramente has escuchado de estas ceremonias algo extremas, a veces con actos dolorosos donde se cortan o hacen actividades que pueden ser peligrosas, dolorosas, etc., para celebrar los ritos de paso. Esto lo vamos a encontrar en todas las culturas antiguas, ya que ellos sabían que el trauma permite que el cerebro se reorganice. Hay algo en el trauma que genera una disonancia cognitiva, que es una desorganización a nivel mental, para poder reorganizarse. Entonces, todos los ritos de paso que nosotros vivimos, de la adolescencia a la juventud, cuando somos papás, cuando nos vamos de la casa, todos los ritos de paso que nos toca vivir pueden ser traumáticos. Y en realidad ese trauma es algo diseñado por la naturaleza para permitirnos reorganizar nuestra estructura mental o de creencias. Hay algo que se rompe con un trauma, pero desde el punto de vista natural se rompe para que nosotros nos reorganicemos. El problema quizás es que como cultura vivimos en disonancia cognitiva por la cantidad de absurdos que hay en esta cultura. Cuestiones como el sexo, que es algo totalmente explotado y evidenciado y usado para vender y usado para tener prestigio. O sea, más sexual soy, más atractivamente sexual soy, más valiosa soy, pero al mismo tiempo el sexo es algo inmoral. Al mismo tiempo pasa lo mismo con el dinero, por ejemplo. La inmoralidad, digamos, en general de esta sociedad, sumada al buenismo y a lo politically correct, es extremo. Y eso justamente rompe el cerebro, en el sentido que causa algo llamado disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva sucede cuando hay dos verdades que se combaten entre sí. Y es algo típico de las relaciones narcisistas, porque conocemos a una persona, esa persona nos hace pensar que es la más buena del mundo, que nos ama profundamente, y a un cierto punto esa persona se comporta totalmente fuera de su patrón y hace algo malo, dice algo muy respetuoso, se comporta de forma agresiva. Y eso es algo que manda en tilt la mente, porque la mente dice, esta persona es buena, esta persona es mala. Y esas dos verdades empiezan a rebotar entre sí. Y lo que sucede es que la persona entra en confusión. Y esa confusión está presente en todos los ámbitos de su vida. Entonces, no sabe qué decidir a nivel de trabajo, no sabe qué decidir a nivel de qué va a comer, no sabe qué está bien y qué está mal. Y es como una pierna quiere ir al sur y la otra pierna quiere irse al norte, y entonces la persona se queda bloqueada. Y cuento todo esto porque en realidad es una vivencia generalizada, poco percibida, donde tenemos una gran masa de gente que está confundida, que está en disonancia cognitiva realmente. El mundo es bueno, el mundo es malo. Y la disonancia cognitiva que genera cualquier situación extrema sirve para algo desde el punto de vista natural. Sirve para que podamos reorganizar nuestras creencias. Y es lo que suele suceder cuando hay, de alguna forma, un acompañamiento, hay como una intención de volver a la claridad. de volver a un espacio seguro, de volver a encontrar una dirección clara. Pero no siempre sucede así, y eso genera que podemos estar sumergidos en un colectivo que está muy perdido por estar en disonancia cognitiva. Es muy curioso todo lo que se fue desarrollando en los años 80 y 90 en experimentos acerca de la conciencia. Quizás el más conocido es el de Jacobo Greenberg, que demuestra con experimentos cómo los cerebros están conectados más allá del espacio y más allá de las ondas, y cuando un cerebro recibe un estímulo, el otro cerebro también. Esto es algo que ha sido demostrado desde muchos puntos de vista, también con experimentos en plantas. Hay algo que nos hace estar intercambiando información más allá del espacio, más allá de estar en relación o no. Y eso hace que todo lo que me sucede a mí va a tener influencia en ti, y todo lo que te sucede a ti va a tener influencia en mí. También entre las investigaciones de Greenberg, muy interesante, surgió que cuando una persona tiene un equilibrio entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que equivalería a estar realmente centrado, que equivale a estar realmente equilibrado, realmente claro, eso hace que todas las personas que están en contacto con alguien con una frecuencia tan equilibrada a nivel mental pueden equilibrar su frecuencia. Y lo que notó Greenberg es que la persona que por meditar por muchos años o por tener esas técnicas necesarias a poder mantener un estado equilibrado en la conciencia, un estado claro, no disonante, pierde un poco de ese equilibrio al entrar en contacto con alguien con mucha disonancia. Se van a encontrar en un punto medio. Entonces podemos pensar que la suma de las conciencias en la Tierra, el día de hoy, todas están influyendo para que haya una media. Entonces nosotros, subiendo la media, vamos a subir la conciencia común. Mientras cuando la bajamos, vamos a bajarla. Todos vamos a estar influenciando a los demás. Y Urano es el planeta del shock. Urano es el planeta de esto no me lo esperaba. Urano es el planeta de algo cambia de repente. Y Mercurio es la mente más cotidiana. Esa mente parlanchina va a entrar a Tauro el día miércoles y ya el jueves va a estar en cuadratura con Plutón. Esa es una transformación de la mente. Entonces vamos a tener estas oportunidades a lo largo de la semana de volvernos más y más el observador y dejar de creernos tanto que somos el que observa. Y esta es una liberación tremenda que todos deberíamos hacer una y otra vez, ya que simplemente subir a esa terraza de la conciencia, donde podemos estar observándonos mientras observamos, mientras experimentamos, mientras pensamos, mientras hacemos. Y puedes hacerlo en este exacto momento. Puedes empezar a observar a ti mismo mientras estás escuchando estas palabras, mientras estás observando a tu alrededor, mientras automáticamente ya estás teniendo pensamientos acerca de esto o de lo otro, pero empiezas a percibir que también te estás observando desde fuera. Y si hay alguien dentro de ti que te observa más que desde fuera, desde arriba, desde esa terraza, ¿quién eres tú y quién es el que observa? Esto sirve tremendamente para ir saliéndonos de ese sopor que representa la disonancia cognitiva generalizada que vivimos en estos tiempos, para ir saliendo de ese caos que se puede sentir a la hora de tratar de entender o de presenciar, experimentar quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Da mucha paz subir ahí a esa terraza, muchísima, porque todo empieza a tener otro sentido y empiezan a revelarse todas esas máscaras, todos esos personajes que no tienen por qué estar mal, que nos sirven para hacer todas las cosas que tenemos que hacer en la vida. Tenemos un personaje social, un personaje que es el que trabaja, un personaje que está con sus heridas y sus traumas y sus miedos. Tenemos un personaje más niño, tenemos otro personaje más duro, tenemos un personaje familiar, etcétera, etcétera. No está mal, a no ser que nos estemos creyendo que somos esos personajes. Y muchas veces ese sufrimiento y ese miedo al cambio, ese que se aferra, ni siquiera es lo que podemos llamar nosotros. No es el que está en la terraza. El que está en la terraza se muere de risa. El que sufre es uno de los personajes que tiene que actuar en base a un guión impostado, que tampoco tiene por qué estar mal. Las creencias, la domesticación, vamos a llamarla, no tiene por qué estar mal. Hay muchas cosas que aprendimos en nuestra domesticación que son correctas, que nos ayudan. Al mismo tiempo hay muchas cosas que nos limitan tremendamente y nos hacen creer cosas que no son. Nos hacen tener justamente una vida que no queremos, pero ahí están. Y solemos reforzar, sin darnos cuenta, ese guión con un proceso de autodomesticación. Y la única forma de parar eso es dejar que aquel que vive en la terraza, dejar que esa esencia nuestra que nos observa tenga la palabra más a menudo, dejar que esté más presente. Puede ser tremendamente liberador, especialmente, como digo, en esta sociedad algo narcisista o muy narcisista, llena de dicotomía y de absurdos. Necesitamos un lugar seguro y estable. Y ese lugar seguro y estable está justamente en esa potencia poderosa que es la conciencia dentro de nosotros que observa lo que nosotros vivimos, observamos, pensamos, hacemos, sentimos. Y es también ahí una dualidad nuevamente. Que va a seguir buscando la unidad, aunque de formas quizás mucho más amenas y seguras, cuando tenemos como aliado a la parte más interesante, agradable, benéfica de nuestro ser, que es esa conciencia observadora. Yo te invito a que esta semana tan interesante escuches, trates de dejar más espacio a esa conciencia que desde tu terraza divina simplemente observa, no juzga, acompaña y presencia absolutamente todo lo que sucede, pero desde un punto de vista amplio, amoroso, incondicional. Ojalá te haya servido, te agradezco por haberme escuchado, disfruta la luna entrando en Leo, siempre nos trae un fuego muy agradable. Te agradezco mucho y vuelvo mañana con el clima astral.